Doncs sí, obrim una nova sessió d'Ulleres Violeta, aquest espai de feminismes que dediquem a Ràdio Illa en col·laboració de la nostra estimada Natàlia Sorop i en companyia també d'aquest tros de tema d'aquesta cançó, Libres, de Namora Navarro. ¿Qué tal, Natàlia? Molt bon dia.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Programa número 12 ya, caram.
Sí, 6 meses.
Déu-n'hi-do, ¿eh?
6 meses, comenzamos sobre el 20, 21 de abril, hoy estamos 22 de septiembre.
Entonces mira, en el 11 hablamos de cómo los derechos de las mujeres afganas se fueron perdiendo con el tiempo y comentamos también las medidas extremistas impuestas por los talibanes. Habíamos comenzado a hablar del concepto micromachismo también, y això del micromasclisme ens va quedar una mica pendent.
Sí, habíamos dejado ahí el videíto que estábamos escuchando y que esto del micromachismo nos quedó ahí medio perdido, por eso quería nuevamente traerlo para entenderlo un poco, a ver qué es esto de los micromachismos, qué significa, dónde lo encontramos, dónde lo vemos.
Va, dona'ns una oportunitat per tornar-lo a escoltar.
Sí, vamos a escuchar el videito de El Diario, que está publicado en su canal de YouTube.
¿No te ha pasado que...?
¿No te ha pasado que...?
¿No te ha pasado que...?
¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche?
Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica.
¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá.
Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto...
De esta manera facilitas el diagnóstico.
Y el mecánico empieza a contestarle a ella.
Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota.
Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella.
Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo.
Te cabrea, y mucho.
Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica.
¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino?
Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos.
Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta...
Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también?
Porque se te está pasando el arroz.
Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no?
Un poco sorprendido y como... ¿Quién eres tú para decirme eso?
La verdad es que tú nunca has querido tener hijos.
Porque no quieres y punto.
Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte.
Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden?
¿No te ha pasado que estás en un bar?
Y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra.
Y dice, ¿y por qué no?
Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante.
Pero... ¿te quieres ir? ¿Te quieres ir solo porque te quieres ir? No sé.
Te quieres ir a casa y ya está.
Pero ella te dice que no, que te quedes. Que te quedes más tiempo.
Tú le dices que no, que te quieres ir.
Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte.
Y entonces... aprovechas un despiste para salir a la calle.
Tienes que coger un taxi.
Por miedo. ¿No te ha pasado?
¿No te ha pasado?
¿O que te has cambiado de acera por la calle?
Para evitar que te intimiden con piropos.
¿De verdad no te ha pasado?
¿Que te has justificado por estudiar una ingeniería?
Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas.
Piénsalo un segundo.
¿No te ha pasado?
¿Que has sentido que tus opiniones
se tienen menos en cuenta en tu trabajo?
¿Por tu condición de hombre?
¿En serio no te ha pasado?
¿De verdad no te han dicho nunca?
Uy, qué mala cara tienes.
Arréglate un poco.
¿De verdad no te han dicho?
A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz.
Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más.
Ya no entra ni en los pantalones.
¿De verdad no te ha pasado?
A mí sí.
A mí sí.
A mí sí.
A mí sí. A mí sí.
A mí también.
Y a mí también.
A mí también.
Y a mí.
Déu-n'hi-do, com ens sacseja amb aquests exemples que fan que això dels micromasclismes no sigui una entelèquia abstracta, sinó que ens ho posa a la nostra vida real. Què vol dir micromasclisme, Natàlia?
El micromachismo es un concepto que viene de la palabra griego micros, que significa pequeño. Son estos pequeños machismos, son estos pequeños gestos, pequeñas actitudes, comentarios, opiniones, prejuicios que se manifiestan en lo cotidiano, como dice este video, en un bar, en la calle, en una charla con los vecinos, y que contribuyen a la inequidad, a la desigualdad, y que la mujer queda colocada en una posición inferior al hombre en todos estos ámbitos, en ámbitos sociales, en ámbitos laborales, en ámbitos jurídicos, familiares, estudiantiles. ¿no? Todo esto que decíamos antes. Las mujeres todo el tiempo estamos con estas cargas, ¿no? De que no podemos opinar sobre coches, no nos hablan directamente a nosotras, nos hacen todo este tiempo comentarios de cómo estamos vestidas, que si nos vemos gordas, que si estamos maquilladas, que cuándo vamos a tener niños, que por qué tenemos que justificarnos si estamos haciendo una carrera de hombres, como las ingenierías, cosas relacionadas con nuestro cuerpo también, con nuestra vida, en todos nuestros ámbitos está metido todo esto, ¿no? Y es importante por esto, porque son micromachismos, son machismos pequeñitos, son cositas que pasan desapercibidas, ¿no? Están en esto, en comentarios, están todo el tiempo y se van repitiendo y se van perpetuando y a la larga se convierten todas juntas en algo bastante grande. Y también pueden llevar a otras cosas más grandes, ¿no? El programa pasado lo habíamos visto en relación con todo esto
de Afganistán
y las mujeres. Y decíamos, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que algo tan extremo no tenga que ver con algo tan pequeñito como un comentario?
Fem una petita nota respecte a l'última edició, perquè hem dit que les dones afganeses no podien treballar a l'Afganistan. En els sectors de la sanitat i l'educació sí que poden treballar amb alguns, diguem-ne, punts de l'escala. Evidentment no com a responsables, però sí que poden estar en educació i en sanitat.
Sí, ¿te acuerdas que decíamos eso, que las mujeres en hospitales solamente pueden ser atendidas por otras mujeres, no pueden ser atendidas por hombres? Y también sí, o sea, es cierto que las mujeres están en esos ámbitos, pero tampoco son mayoritarios y, como habíamos dicho, también tampoco están presentes en el ámbito rural. Por eso también las mujeres que viven en zonas alejadas de la ciudad son las que sufren mucho más estas desigualdades y esta opresión. En este caso también, o sea, imagínate, hoy en día aquí también lo podemos ver en nuestra sociedad, en nuestro país o en nuestros países vecinos, que muchas veces las mujeres somos excluidas de estas profesiones que tienen que ver únicamente con el ámbito masculino, ¿no? Y bueno, a ver cómo relacionamos entonces estas cosas extremistas con estos pequeños comportamientos, claro, porque es de lo que se comienza. Y te acuerdas que siempre comento esta metáfora del iceberg, ¿no? Que tenemos una parte que es la parte que se ve, claro, y la otra parte que está sumergida.
La part que es veu seria com la òbvia, ¿no? No sé, insults masclistes, violència, ¿no? Bretxa salarial, assassinats, això que diem, que bueno, això és això, però això no va amb nosaltres, ¿no? Perquè jo no em dedico a pagar la dona ni res d'això, però igual l'altre, el que està sota l'aigua, el que no es veu, allò potser sí que és una cosa a la qual hi tenim alguna cosa a fer.
Sí, a més, está y se repite, y al no verla, al pasar así desapercibida, lo tomamos como la norma, como normal. Porque a las mujeres siempre nos dicen esto, ay, de que tienes que tener niños, como decía el hombre, se te va a pasar el arroz, ¿qué vas a hacer? Mira qué bien. Muchas veces cuando sostienes un niño te dicen, ah, mira qué bien te queda, ya podrías encargar uno. Es como, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Al hombre se lo dicen también, o sea, cuando ven con un niño. ¿Por qué toda esta carga tiene que pasar sobre las mujeres?
Jo no sé els amics oients, però a mi em passa que m'estic veient fent aquests comentaris.
Ah, sí?
Saps? Vull dir que jo, que tots hem format part una mica d'això algun dia.
Sí, porque a veces eso es como una de las preguntas que había traído. ¿Qué hacemos ante estos micromachismos?
Això, què fem?
¿Los notamos? ¿Nos damos cuenta? ¿Qué respondemos? Eso. Porque a mí también, o sea, yo... Para muchas personas estoy en una edad donde ya tendría que tener niños. Mi madre a mi edad ya tenía 3 niños, ya iban a la escuela y todo. Y es como, ah, vale, ¿y tú qué? Es como, a ver, ¿por qué tengo que repetirlo? A ver, si no quiero elegirlo, porque me estás obligando, tú me estás obligando, la sociedad me está obligando. Es una condición sin la cual no puedo vivir siendo mujer y tener hijos. Es como, a ver, también está bueno esto, analizarlo, qué decimos, nos reímos y no decimos nada, respondemos, hacemos entender a la otra persona que soy libre de elegir la carrera que quiero hacer, si quiero tener niños, cómo quiero formar mi familia, con quién.
Ah, igual respondes a això i et diu, bueno, no te enfades, oye, que yo...
Sí, y siempre termina això, así, es como, a ver, tú me haces esta propuesta, yo te estoy respondiendo y encima me como los insultos también, es como... Bueno, está bueno esto, entender este tipo de micromachismo para ver qué hacer ante ellos. O también eso, si somos, por ejemplo, otro hombre junto con otro hombre que está haciendo un comentario micromachista, ¿qué hacemos siendo hombre? Le decimos, oye, mira, ¿sabes qué? Me parece que ese comentario está un poco fuera de lugar, fíjate que la persona que está escuchando puede sentir esto, ¿no? Las consecuencias que tienen. Porque yo, por ejemplo, yo sé claramente cuáles son mis respuestas, ya me lo han preguntado muchas veces, pero una persona quizás un poco más joven o que no puede... digamos, como defenderse o dar una respuesta, ¿qué consecuencia tiene, ¿no? En su propia concepción, en su concepción como mujer para con la sociedad o para con otros niños, o por ejemplo, si es una persona que es infértil y que no puede tener niños, es como, hay muchas cosas que hay que pensar antes de hacer este tipo de comentarios. Y que muchas veces cuando lo hablo con personas es como, vale, no lo había notado. O sea, capaz que mi papá lo decía, mi tío lo decía, en mi casa lo dicen y vale, yo lo repito.
Sí, es así.
Como sucede con la ropa, como sucede con canciones, con un montón de cosas que estuvimos viendo. Entonces está bueno siempre ser consciente y ver desde qué posición actuamos y qué es lo que decimos, ¿no?
Está bueno ser ne conscient, però clar, partim de la base de que portem dècades o segles amb aquesta inèrcia.
Sí.
Vull dir, no és fàcil ser conscient d'això.
No, muchísimos años también, creo que últimamente recién estamos las últimas 2 o 3 décadas pensando en esto de que no necesariamente las mujeres tenemos que ser madres, ¿no? Desde la aparición de los métodos anticonceptivos y de la posibilidad de algunas mujeres en algunas partes del mundo de elegir, ha generado como un contraparadigma, digamos. Las mujeres no es necesario que seamos madres. A ver, tenemos nuestro aparato reproductor preparado para ello, pero tiene que ser nuestra elección ser madres. Porque no es, vale, tengo el cuerpo preparado, vale, lo utilizo y ya. Tiene un montón de cosas, la crianza de los niños, el tiempo, muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Y que
sí, se va a estar disposat, vull dir, portar una criatura al món és tot un asunto.
Y no es porque, vale, tu cuerpo está preparado, vale, venga, lo tienes que hacer. Y obligadamente, y antes de tal edad, y con tal pareja, y con tal persona. Son muchísimas cosas que estos micromachismos también, o esto que hablábamos también de las carreras. A ver, yo sí tengo ganas de estudiar ingeniería aeronáutica, mi cuerpo, mi intelecto me lo permite, listo, voy a estudiarlo. No tiene por qué ser una carrera de hombres o prohibida para las mujeres. Es algo que tenemos que empezar a pensarlo, ¿no? También eso, y también ya sea una institución, tengo que estar preparada para recibir a mujeres, para lo que sea, ¿no? Tener maestras mujeres, profesoras mujeres también.
Sí, o al inrevés. Estaba pensando en oficios que están muy feminizados. No sé, mira, la escoleta.
Maestras jardineras.
Sí, exacte. Sí. La escoleta, o sea, los niños de 0 a 3, ¿no? No hi ha cap mestre home, tots són dones.
Sí, eso también es súper interesante. Quizás también eso, porque los primeros años parece que únicamente, los primeros años de vida de un niño están relacionados con la mujer, con la figura femenina. Y bueno, creo que tendría que ser igualitario, tanto femenino como masculino. No tiene que por qué la parte de cuidados de los primeros años estar, digamos, toda cargada en las mujeres también. O también, bueno, si nos vamos a este tipo de cosas, también en los trabajos, creo que lo habíamos comentado, las licencias por maternidad y paternidad, las de maternidad son más grandes, más largas que las de paternidad.
Diria que ara s'ha igualat a Espanya, ho hauria de comprovar, a veure si des de la redacció em poden donar una mà amb això.
En Argentina y bueno, y en muchos países, bueno, ahí sigue siendo desigual, pero por ejemplo en Suecia es igual, tanto para hombres como para mujeres, y es bastante larga, son cerca de 3 años que pueden tomarse durante los primeros 6 años de vida del niño o de la niña. Así que, bueno, todas esas cosas hacen que sean pequeños comportamientos, como decíamos antes, pequeños comportamientos o pequeños comentarios o pequeñas situaciones que, digamos, van perpetuando esta posición oprimida que vivimos las mujeres y que nos dejan en una posición de desventaja, ¿no? En muchos sentidos. Y, bueno, en relación a esto también quería compartir. Este fin de semana tuvimos, tanto en Ibiza como en Formentera, las Aulas Feministas, que son una serie de actividades, charlas y conferencias que se dan en Ibiza y en Formentera en septiembre. El año pasado también se hicieron para esta misma fecha, donde, bueno, se toman distintos temas, como, bueno, se habló de todo, se habló de la evolución jurídica de las mujeres en el contexto familiar, las cuestiones de salud y ámbitos laborales. También se habló de la contribución de los hombres al feminismo. Hubo una mesa redonda que vinieron 3 hombres a hablar de esto. Estuvo súper interesante. Y bueno, se habló de todo. Y también de la igualdad en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y la que más me llamó la atención, que fui a ver, que sucedió aquí en Formentera, en el Insotel Playa,
sí,
es la ponencia de Rosa Cobos, que vino a hablar sobre la pornografía como condicionante de la vida sexual de las mujeres y los hombres jóvenes. de, digamos esto, cómo la pornografía condiciona a la vida sexual de adolescentes y preadolescentes que son los que comienzan a consumir pornografía. Todas estas, las jornadas, las charlas, están todo disponible en internet.
Mira, t'anava, deixa'm portar-te una mica la contrària. Estan disponibles totes les sessions, però la del dijous a la tarda, que és la de noves masculinitats, la que tu deies de què podem fer els homes en l'entorn de la lluita feminista, almenys jo no la sóc capaç de trobar-la al YouTube. Perquè l'he estat buscant. Escolta, a veure si em pots ajudar, i tu que tens contacte amb Ibedona directament. Però de moment jo no he pogut trobar-la. Per cert, des de la redacció, en Bernat em diu que ara mateix el permís de maternitat i paternitat a Espanya és de 16 setmanes pels dos.
Ah, perfecte.
16 setmanes ell i 16 setmanes ella. Que aquest matí, precisament a l'informatiu, ens hem fet ressò d'un cas bastant particular. Una mare una mare que ha tingut fills ella sola i té dos bessons. T'imagina't l'enfeinada. Llavors, ella va demanar, a més dels meus 4 mesos, quiero coger los 4 meses que le tocarían al hipotético padre.
Claro.
Perquè al final el que preval és el dret dels menors, d'esos niños, de poder estar acompanyados de progenitores durant aquests 32 setmanes. En un principi la Seguretat Social li va dir que no, però després ha corregit i ha fet prevaldre el dret dels petits, i així doncs la mare gaudirà del permís de maternitat i posteriorment del de paternitat. O sigui, 4 mesos i 4 mesos, 8 mesos seguits del tirón.
Perfecte. Perfecto, porque también, o sea, eso hay que tener en cuenta la situación particular de cada familia. No se pueden aplicar leyes como si fuéramos todas las familias iguales, como si fueran todos las unidades familiares iguales. Hay que tener en cuenta las diferencias y hay que tener en cuenta esto, que no todas las mujeres estamos acompañadas de los hombres al momento de parir y al momento de criar al niño o a la niña.
Això va com va. De fet, parlant del paper dels homes en aquests moments de la criança tan del principi, no? Home, no fa gaires anys, el meu fill petit té 4 anys i jo vaig tenir 15 dies. 15 dies i prou. Ahora estamos hablando de 4 meses, ya es una otra.
Sí, eso también hace que se perpetúe esta idea de que la mujer es la única que se tiene que hacer cargo de los niños. A ver, si legalmente a ti como hombre no te permiten estar en tu casa y dejar el trabajo para hacerte cargo de la crianza de tu niño, eso también nos pone una posición desigual. A nivel jurídico, que también son cosas que estuvimos hablando en las jornadas, también como hay un montón de cosas que quedan fuera de la ley que quedan, digamos, como por estas leyes culturales, digamos, que a veces como, como que no está escrito en la ley, pero como a nivel cultural se sigue repitiendo, lo sigo repitiendo. Entonces, y las mujeres siempre quedamos en una posición de inequidad, de desigualdad.
Tornem a les aules feministes, que a més ens vols parlar d'una de les xerrades en concret, eh?
Sí, de esta en concreto, de Rosa Cobos, que vino a hablarnos de la pornografía y de cómo condiciona la vida sexual de los adolescentes y de los preadolescentes. Así que traje para compartir unas palabritas de ella que dijo aquí durante las jornadas, que me parece súper interesante y vamos a escucharla. Que, bueno, Rosa Cobos, una genia, cómo habló, cómo se expresó, tuvo a la sala, bueno, que había muchas mujeres, pero había también hombres, todos completamente callados escuchándola a ella. Estuvo muy, muy, muy genial, se dirigió muy bien, usó las palabras correctas, así que, bueno, los invito a escucharla un poquito.
El capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal están ofreciendo a las mujeres que seamos servidoras sexuales, la prostitución, la pornografía, servidoras reproductivas, tanto una maternidad full time como vientres de alquiler, servidoras laborales, y cómo podríamos llamar si no, por ejemplo, a las al trabajo que hacen las mujeres en las maquilas. ¿Cómo podríamos explicar, por ejemplo, que la mayoría de los salarios de pobreza son mujeres? ¿Cómo podríamos explicar que los trabajos más precarizados los hagan las mujeres? Bueno, yo creo que hay una propuesta que tiene el capitalismo neoliberal en alianza con el sistema patriarcal para ofrecer a un grupo de mujeres que sean, quienes estamos aquí no vamos a... no es una propuesta para quienes estamos aquí ahora, pero no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 20 años. Pero es indudablemente una propuesta para que sean las mujeres que menos recursos tienen, servidoras sexuales, servidoras reproductivas, servidoras laborales. También servidoras domésticas. No tenemos que olvidar que esos circuitos semi-institucionalizados por los que transitan las mujeres para la prostitución y para la pornografía son los mismos por los que transitan mujeres para el servicio doméstico, mujeres que en muchas partes del mundo viven en condiciones también de semi-esclavitud. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué relación tiene con que las mujeres, con esta propuesta que tiene el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal de convertirnos en servidoras, en este caso en servidoras sexuales? ¿Qué tiene que ver esto con la pornografía? Bueno, yo creo que tiene que ver con la pornografía algo muy claro, y es que la pornografía está ofreciendo el modelo de lo que tiene que ser una mujer para segmentos de la población femenina. Y dentro de estos segmentos de la población femenina, uno de esos segmentos, el que menos herramientas tiene probablemente para defenderse, el que está más indefenso, es el de las chicas preadolescentes y adolescentes, que cuando...
Vale, de esto nos hablaba Rosa Cobos, y por eso me pareció súper interesante por esto, porque son los adolescentes y los preadolescentes los que consumen en parte esta pornografía y generan una idea de la sexualidad que es bastante equivocada, porque, por ejemplo, nos dice Rosa, la mujer no es sujeto de deseo, sino que se convierte en el objeto, ¿no? También nos habla de que la pornografía habla de poder, en realidad, no habla de sexualidad, sino que habla de poder y se alimenta en la sexualidad. Dice lo que se busca es ese placer de poder, ¿no? De tener y ejercer el poder. Y que la sexualidad es una mediadora, y lo mismo que decía recién, así como en la prostitución, ¿no? La pornografía y prostitución van de la mano. Y esto es importante destacar, que al haber una carencia de educación sexual, al no haber educación sexual, o que sea poco, que en los núcleos de la familia no se hable, sea algo tabú, que no se comente, hace que la pornografía sea el elemento de referencia para adolescentes y preadolescentes a la hora de tener en cuenta los roles de la sexualidad, ¿no? Como mujer como un objeto, pasiva, la proveedora de placer, y el hombre hipersexualizado, poderoso, en una posición dominante.
Clar, i com arriben els nostres adolescents i preadolescents a consumir aquesta pornografia, no? Pues a través dels dispositius mòbils que els pares els hi comprem.
Sí, eso mismo decía Rosa Cobos, que a partir del 2008, con la masificación de los teléfonos inteligentes y con simplemente tener internet o no, con videos que se pueden descargar o que se pueden compartir, cualquiera tiene acceso a esto. Y cualquiera tiene acceso a esta visión, digamos, atrofiada o no real de la realidad, digamos. Entonces es súper importante eso, ¿no? Tener en cuenta que, bueno, a ver cómo relacionamos todo esto que estuvimos hablando, ¿no? La pornografía, los micromachismos, son todas estas cuestiones que legitiman la posición de la mujer, que estamos oprimidas. Hay algunos autores que hablan de cultura de la violación, que es toda esta cultura, todas estas prácticas que parece que vienen a legitimar toda la posición de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad. Por eso creo que es súper interesante y súper importante hablar de educación sexual, hablar con nuestros adolescentes, hablar con nuestros niños en las escuelas, en el ámbito de la familia y en otros ámbitos también, para que, digamos, no nos dejamos invadir por imágenes equivocadas. Así que, bueno, es súper interesante, se puede ver en YouTube, lo podemos publicar también, los videos, así se pueden escuchar, súper, súper interesante.
Jo, si vols, després, amb el podcast que penjarem la teva intervenció, posaré l'enllaç, no et preocupis, a aquesta intervenció d'Anna Rosa Cobos, que per cert la tindrem a Ràdio Illa el pròxim dilluns, la podrem entrevistar aquí també.
Perfecto, genial.
Natàlia Surop, la nostra companya que ens ajuda cada 15 dies a fer aquest espai, Ulleres Violeta, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a ti. Nos vemos en 15 dies.